Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González.
Un saludo a cuantas personas me escucháis a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web Historia con Sentido, y un día más y de la red de podcast, que se me olvidaba, red de podcast SM. Un día más encantado de acercaros un espacio de la historia. Seguimos por el barrio londinense del Temple y seguimos con su maravillosa iglesia que nos recuerda en tanto a la iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén. Iglesia redonda, personajes que unen la historia de ese templo a la historia de Inglaterra. Y hoy el título es El Temple y la Reforma de Inglaterra, de la Iglesia de Inglaterra. Unos personajes que fueron muy, muy famosos en mi pueblo, que eran bareros, o sea que tenían un bar y atendían allí a la gente, eran los hermanos Sagastume. Tenían un bar que se llamaba el Eguzquía. Y bueno, desde jóvenes, ellos habían vivido una temporada en Madrid, muy cerca de donde vivo yo, en la plaza del Conde de Suchil, Valle del Conde de Suchil, y venían con aires nuevos, eran elegantes, unos tiarrones de 2 metros, elegantes, guapos, el delirio de guapos, repito esta expresión porque bueno, también las chicas se fijan en los guapos a veces o en las guapas, y los chicos se fijan en las guapas o a veces en los guapos, pero bueno, no voy a entrar en una disquisición que me haga no perder el tiempo, sino de perder el hilo. Entonces estos eran unos tíos muy elegantes, habían vivido en Madrid, eso les daba como un caché de proyección ultra montana, de aquellas montañas que constreñían a lo que eran a los que vivíamos en aquellos pueblos de alguna manera tan reducidos a todo por la industrialización salvaje. Y estos, cuando ya tuvieron 17, 18 años, pues empezaron a hacer una vida glamurosa. Y se fueron su idea era irse de camareros, como era la de mucha gente en los años 70 y 80. Hay que tener en cuenta que lo de camareros allí en el País Vasco no estaba muy, muy bien visto, porque la gente tenía que ir a trabajar a la fábrica. Lo de los bares se dejaban para algunos dueños, que muchos trabajaban en la fábrica y tenían el bar, y para las mujeres, en una sociedad totalmente machista, donde la mujer, bueno, sí que podía trabajar de camarera, pero el hombre no, en aquel tiempo. Entonces estos, pues en vez de quedarse en el pueblo y que todo el mundo les apuntara con el dedo, pues se fueron a lo que era la meca de los posibles camareros. Había dos mecas, pero una fue, como si dijéramos, más anterior, que era la de ir a Marbella. Marbella, que luego ha sonado tanto, cuando os estoy hablando en los principios de los 70, era todavía una cosa bastante, bastante casposa. Indudablemente elegante, muy hortera, pero hortera es muy, para los que me oigáis desde fuera, como muy ordinaria, con un gusto muy, muy snob. Mira, una cosa hortera serían los pantalones de esos que llevan de volantes que llevaba Elvis Presley, pues eso es una cosa hortera. Y pues se bajaron allí, aprendieron las artes de la coctelería, de servir una copa bien puesta, de poner en un vaso de poner una aceituna, pero también poner una guinda roja, todo ese tipo de cosas que en los pueblos del norte eso era una cosa absolutamente extravagante y extraña. En algún bar de Donosti, el Clery, algunos de aquellos bares que había épicos de la coctelería que habían aprendido en Madrid, en Chicote y similares, pues además en un pueblo no se llevaba nada de esto. y cogieron un bar, cogieron, o sea, tomaron en renta un bar que estaba encima de la discoteca emblemática, que era la discoteca Golden. La discoteca Golden dio de comer a un grupo importante de personas y les dio de comer muy bien. Primero a todo lo que era la familia, que eran las del Bar Isabel, del edificio en la casa donde había nacido yo, por eso tengo conocimientos de esta discoteca, y después a todos los bareros, en especial a los dos bares, el Maracaibo, que hacía el Maracaibo, que hacía esquina, qué nombres, te ponían nombres de Versalles, Maracaibo, Florida, todas esas cosas exóticas. Lo de Florida mucho era por los pelotaris que habían ido allí a Ohio Light, a jugar a pelota, allende de los mares. Pero bueno, esta discoteca, como os digo, el Bar Eguzquía la tuvieron unos señores, creo que eran, no sé si eran de Salamanca o de Zamora, que hacían unos pinchos de chorizo absolutamente delirantes, y que estos se hicieron de riquísimos, y estuvieron unos años y ya al final se dijeron, vamos, volvemos a Salamanca, que no vamos a tener vidas para gastarnos todo lo que hemos ganado. Porque la discoteca era un atractivo en una sociedad de pseudo salvajes, que eran todos los que pululaban por allí, encontrar un sitio donde poder tener una relación o poder echar un baile sin ser los típicos de las plazas de pueblo, pues era como muy atractiva. Y entonces para la juerga se movía dinero, para otras cosas no sé, pero para la juerga allí se movía dinero. Y estos acabaron cogiendo el bar en los años 70-80, y aquello fue un despropósito también de ganancia por toda la gente allí. Eran muy simpáticos, aparte de eso eran los hermanos Agostume, eran muy simpáticos, ya están mayores, son mayores que yo, ellos andarán por los 60 y muchos. Y revolucionaron todo lo que era aquel mundo. Y era una familia eran de Legazpia, era una familia pues humilde, ¿no? Y estaba pensando en estos días trágicos de cómo lo da la vuelta al mundo, cómo otro nieto de una de las familias, de la familia más poderosa de Legazpia, no voy a decir el apellido, pero si imagináis que es porque hacen. Os digo el apellido, os digo la marca, que fue emblemática, que era la marca Bellota, pues, y uno de los nietos, que se llama Bosco, tengo muy buena relación con él y suelo charlar mucho, ¿no? Y cómo son las cosas que su abuelo, que tuvo el poder omnímodo en todo lo que era en nuestro valle, pues le ha pillado todo este lío de la pandemia de cocinero en Vietnam. En Vietnam, ahí está la cosa distante. Y a estas alturas de cuando os estoy grabando, no sé si ha podido volver, no ha podido volver, cómo está, me imagino que estará bien, pero bueno, menudo lío, ¿no? Antes uno se iba a Marbella pensando que iba a ser un buen camarero allí, y luego, precisamente por ser de una familia humilde, y resulta que luego el nieto del más rico de todo el pueblo de donde había salido este individuo tiene que acabar, que me imagino que bien pagado, y es una de las cosas que le honra, y como obrero, bien pagado, tiene que acabar de cocinero en Vietnam. O sea, esto nos lo decían hace 40 años y hubiéramos dicho, ala, vete por ahí, date dos vueltas que te has sentado mal, no el chacolí, sino el vino peleón que te has tomado. Entonces, me estaba dándole las vueltas a esto de cómo lo cambia la vida, ¿no? Y cómo cambiaba la vida también en los inicios de ahora, cómo todo a mucha gente joven se la tiene entre algodones. Probablemente ahora muchos están teniendo que vivir las serias tensiones que es de compartir un espacio pequeño con su hijo o con sus hijos o hijas, a las cuales pues les han dejado un espacio muy grande para hacerse los pequeños reyes de esa vivienda o de esas viviendas. Pero yo no me voy a meter en cómo educan los padres a los hijos y cómo vive la sociedad esa especie de extraño hermanamiento paterno-materno-filial. Eso es cuestión, cada uno lo tiene que saber solucionar y vivir a su manera. Pero no siempre fue así, porque os hablo del nieto, pero de un tío suyo, pues claro, cuando empezaron la fábrica, las fábricas se hacen grandes, pero también a muchas tienen unos orígenes humildes. Entonces, una de las preocupaciones que tenía el fundador de la fábrica era, pues, que sus hijos aprendieran dos cosas. Primero, que aprendieran a hacer viene a cero, que fueran unos buenos metalúrgicos, para poder dirigir una fábrica. Segundo, que aprendieran inglés. Estoy hablando de antes de la República, ¿eh? O sea, unas mentalidades absolutamente increíbles las que tenían. Y luego él decía, el patriarca decía, y luego, muy importante, tenían que aprender a obedecer. Entonces, bueno, este señor se puso en contacto con una fábrica de acero de las mejores que había en Inglaterra, Steel, y pues le mandó, creo que fue al lado de Liverpool. No sé si la ciudad exacta, porque yo la historia referida la tengo de la hermana de este señor. Entonces, con 16, 17 años, le mandaron allí, primero en tren desde el Zumárraga-Legazpi a Hendaya, de Hendaya a París, de París a Normandía. Allí cogió el barco, cruzó a Dover, un tren a Londres y de Londres a Liverpool. Bueno, y llegó, casi tardaría 3 días en hacer este recorrido. Ahora os parece, esto en un avión son 2 horas, pero entonces era una infinidad de tiempo. Y llegó a la fábrica con la carta que le había hecho uno de los secretarios que tenía su padre, que hablaba inglés, porque en Bilbao había mucha gente que era trilingüe, hablaba euskera, castellano e inglés. Entonces le habían hecho una carta, pues este que te llega es mi hijo. Bueno, ya se la habrían hecho antes, pero él llevaba una carta de presentación. Este es mi hijo y este es el quiero que aprenda el oficio, que sepa tal y que vaya pues recorriendo todos los puestos que le indiquéis. Bueno, entonces el chico pues se presentó allí a media mañana y pues llevaba la carta y decía, bueno, como soy el hijo de mi padre que tiene un taller, entonces tampoco era muy grande, pero ya era un taller un poco serio, pues le dijo, bueno, pues voy a ir a la fábrica y bueno, ya me mandarán, como han mandado una carta a mi padre, pues ya me pondrán en algún lado. Y bueno, pues fue allí, le recibió uno de los jefes, el jefe de personal, abrió la y le dijo, esta carta es para el jefe. Y dice, no, anda ya. Por lo que puedo entender, le dijo, no te preocupes, él también había aprendido algo de inglés, rudimentos mínimos. Dijo, no te preocupes, que el jefe delega en mí para todos los asuntos, así que ya voy a leer yo la carta. Leyó la carta y le dice, bueno, mañana tienes que estar aquí a las 5 de la mañana. Joder, a las 5. Sí, en la fábrica, aunque había 2 relevos o 3 a veces, pero se empezaba a las 6, a las 5, estos ingleses, que pronto hablan. Y bueno, apareció ahí a las 5 de la mañana. Dice que se tuvo que levantar a las 4, le alquilaron una bicicleta y allí fue a la fábrica. El hijo del jefe, ¿eh? Y bueno, pues llegó a la fábrica y entonces vio que ya estaba por allí el encargado. Le dijo, vete a la oficina de elementos, que te den un buzo y vas a la sección de carretillas. Carretillas. Bueno, entonces llegó allí y bueno, le dieron un buzo, se puso el buzo, fue a la sección de carretillas y efectivamente en la sección de carretillas había un montón de jóvenes que estaban pues con una carretilla, se la cargaban de carbón y con eso iban a la boca del horno, la echaban en un montón y unos paleros como si fuera la cocina de, bueno, un fogón del infierno. Y bueno, allí estuvo toda la mañana y al día siguiente dijo, bueno, pues esto es que será que se habrán equivocado. Y le dice, oiga, ya va a hablar con el jefe, le dice, no, es que mire, me han puesto en un puesto, no sé si ha leído usted la carta de mi padre. Y dice, no, yo le he leído la carta que usted me ha traído, la carta de su padre le ha llegado al jefe. ¿Y no podría hablar yo con el jefe? Pues hoy no está, va a estar 3 días fuera porque está por ahí de visitas de clientes y no va a aparecer. Bueno, entonces cogió y dijo, bueno, pues bueno, tendré que aguantar aquí con las carretillas. Y le dijo, ya cuando llegó, pues ya le dice, oye, que ya ha llegado el jefe, ¿quieres hablar con él? Y, sí, sí, pues fue allí a hablar con él, allí con el buzo, el pobrecillo, mire que le mandó mi padre una carta. Y sí, 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 la tengo aquí. Y es que no entiendo cómo he venido yo aquí para aprender lo que eran los oficios y ustedes me han puesto a llevar carbón en una carretilla. Y entonces le dijo, siéntate, se sentó delante de la mesa y le cogió y me dice, mira, ¿sabes qué me ha puesto tu padre en la carta? Pues que aprendas el oficio desde el puesto más humilde y si te lo mereces, llegues al puesto más alto. Dice que el cabreo que se cogió fue, dice, hay que ver mi padre, ¿cómo puede ser así? Posteriormente, él llegó a ser uno de los jefes de la fábrica. No sé si como jefe lo hizo bien o lo hizo mal. Desde luego, aprendió a hablar inglés perfectamente y aprendió que las cosas a veces hay que hacerlas desde la humildad y desde cero. Y, pues bueno, en Londres estábamos y en Londres continuamos. Continuamos con la historia de los templarios. Poco más de 50 años después de la consagración del canciller, los templarios cayeron en tiempos malos. La Tierra Santa fue recapturada por los sarracenos y así su trabajo ya llegó a su fin. Las riquezas por limosnas que habían acumulado se convirtió en el elemento y en el blanco de enemigos envidiosos. Y en el año 1307, a instancias de Felipe IV, rey de Francia, la orden fue abolida por el Papa. El decreto papal fue obedecido en Inglaterra y el rey Eduardo II tomó el control del temple como orden templaria y del templo como iglesia particular. Evidentemente se lo dio, y eventualmente, perdón, no evidentemente, pues se podía haber dado a otros, perdón, se lo dio a la orden de San Juan, que eran los caballeros hospitalarios que siempre habían trabajado con los templarios, y en ese momento los abogados estaban buscando una casa en Londres con el fin de asistir a las cortes reales de Westminster. Así que el templo fue alquilado a dos colegios de abogados que había y empezaron a llamarse e identificarse como el templo interior y el templo medio, según fueran de un colegio o de otro colegio. Las dos universidades, por decirlo de alguna manera, o colegios de derecho, compartían el uso de la iglesia. Y de esta manera, la iglesia del templo se convirtió en lo que era en la capilla universitaria de esas dos sociedades y siguen siendo mantenidas por ellos hasta la actualidad. Fijaros todo lo que ha cambiado la historia desde 1300. Fue con el rey Enrique VIII cuando quien se produjo el próximo cambio en la iglesia. En 1540, ya decisión de separarse de la iglesia romana, abolió a los hospitalarios y confiscó sus propiedades. Y el templo volvió a pertenecer a la corona. Y fue entonces cuando Enrique VIII proporcionó un sacerdote a la iglesia a quien le dio el título de maestro del templo. Uno de los personajes de aquella época más interesante fue Hooker, H2OKER. Decía, sed de buen consuelo, tenemos que ver con un Dios misericordioso, más bien para hacer lo mejor de lo poco que hacemos bien, y no con un malvado que reúne lo peor de las cosas que nos equivocamos. ¿Quién era este? Este era Richard Hooker, que fue un maestro del templo muy famoso, que ya estaba dentro de lo que era la reforma de la Iglesia de Inglaterra. Ya estábamos hablando de tiempos, fue nombrado maestro del templo en 1585. No se ha hablado de los anteriores porque no tiene, aunque ya estaban integrados en lo que es la Iglesia Anglicana de Inglaterra, no tienen el peso histórico que tiene este maestro y unos cuantos maestros, pues puedo hablar de todos. Richard Hooker, como os he dicho, fue nombrado maestro del templo en 1585 cuando Inglaterra estaba en un gran alarma política, social y religiosa. La amenaza de la Europa católica había revivido, había rebeliones contra la reina y en 1570 el Papa había excomulgado otra vez a Isabel y declaró a los súbditos libres de prestarle lealtad o no. María, la reina de los escoceses, fue vinculada a una conspiración cada vez más contraria para hacerse con el poder y estaba en la presión de la invasión española que se preparaba con la Armada Invencible. Los reformistas radicales de Inglaterra estaban convencidos de que la única esperanza de seguridad espiritual y política de Inglaterra estaba en el ejemplo de un Estado piadoso y duro, como había sido la idea calvinista que se había desarrollado en Ginebra. Y la cabeza y la voz del calvinismo inglés fueron Thomas Chadwick y Walter Travers. Desde 1581, Travers había sido lector, profesor de alguna manera, del templo. Y en el año 1584, el Consejo Primado de la Reina ordenó al templo interior que continuara de alguna manera potenciando lo que eran las ideas más radicales del conservadurismo calvinista. Esto es lo que se denomina allí, en parte, los puritanos, que fueron los que querían romper con cualquier ápice de historia que guardara relación con el catolicismo, tipo obispos, tipo estolas, tipo consagración. Eso lo veían muy, 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 muy contrario al espíritu calvinista. Hooker, que es el primero del que os he hablado, y Travers iban a ser colegas, pero sus diferencias enseguida se hicieron claras. Para recuperar la Iglesia, la idea de pureza que había de la Iglesia primitiva, Travers se libraría de todo lo superfluo y forjaría la Iglesia inglesa en como algo nuevo. Y Hooker estaba impregnado de lo que era el pensamiento clásico y medieval, y vio las raíces de su propio entendimiento en estos valores antiguos. Mientras que el otro contendiente, se refugió más en Aristóteles, en San Agustín, en Calvino, y se llegaron ya en un momento a hacerse un choque de sermones, una política dialecta, y en cada uno pretendía mantener y defender sus ideas, unas ideas conservadoras, que eran conservadoras no en el sentido ideológico, porque la reforma anglicana ya había hecho mucho de avance, sino la otra parte era la que venía con un espíritu muchísimo más reformado, más luterano, más calvinista, de un cambio mucho más radical. Así que cuando se juntaban, tenían la predicación un día el lector y otro día el responsable del templo, un domingo, quiero decir, porque empezaron a predicar. No era normal que se predicaran todos los domingos, eso se predicaba antiguamente en los tiempos fuertes y se buscaba un predicador insigne. Y siempre solía ser un predicador de fuera de la iglesia. Es curioso, esto es algo que se mantiene de una manera mucho distinta y saltando en las mezquitas, en las suníes, que es de las que yo tengo alguna referencia de Marruecos. Los viernes siempre viene un predicador de fuera de que no es el titular de la mezquita para predicar, y es un poco como si fuera la presencia más importante que se puede tener. Bueno, pues estos empezaron a predicar una semana una y otra, y era toda una pelea. Y al arzobispo Wigit en el año 1586 prohibió a Travers predicar, y pues también le hizo a Hooker renunciar, y de esta lucha que había tenido, Hooker desarrolló lo que fue la política eclesiástica, que es la ley donde se basan los fundamentos legales depuradamente teológicos de lo que era el concepto de Iglesia reformada anglicana. Y la influencia de Hooker impregnó, para que veáis la importancia, todo lo que fue la idea del movimiento de Oxford y de la recuperación, no de puentes de unión, sino de estética litúrgica con la Iglesia Católica Romana, que había estado muy denostada durante muchos siglos. En el año 1585 murió el maestro del templo, Richard Ivell, y su adjunto Travers, que esperaba ser promovido, pero, como os he dicho, la reina Isabel y sus asesores consideraron que sus puntos de vista eran demasiado calvinistas, y acabó siendo Hooker el que gozó de este valor y de este cargo. A finales del siglo XVI, las dos posadas de la corte, las organizaciones de abogados, habían erigido ya muchos edificios elegantes y próximos al templo. Sin embargo, pues su posición dentro del templo no era segura, porque están haciendo muchas cosas, pero decía, bueno, como venga un rey aquí loco, nos quita todo otra vez. Y entonces, con el fin de proteger lo que habían construido de cualquier capricho futuro de la corona, pidieron al rey Jaime I un arreglo y un compromiso real más satisfactorio. Y es en el 13 de agosto de 1608 cuando el rey concedió a las dos posadas, a los dos colegios, una carta real que les daba el privilegio del templo a perpetuidad. Una condición de este documento es que los inns tenían que mantener la iglesia, y el templo y la iglesia hoy todavía están gobernados por esa misma carta, y hacen una especie como de rito de vez en cuando de rememorarlo y de estas cosas que son tan típicas de ellas con las pelucas. Otro conflicto tuvo lugar en el siglo XVIII. Primero, el gran incendio del año 1666, un incendio que comenzó... El incendio de Londres de 1666 cambió todo lo que es la estructura, porque Londres era una cosa, debía ser una cosa inhóspita. Bueno, pues este año había habido un verano muy caluroso, no había habido lluvia durante semanas, y el fuego se apoderó de la ciudad. 300 casas se derrumbaron rápidamente, hubo un gran viento del este que extendió las llamas, saltaba todo de casa en casa, el fuego arreciaba, la gente, en vez de ayudar, venía en barcas a ver qué estaba pasando, cómo ardía Londres. El rey intentaba... Que se hicieran cortafuegos, pero los cortafuegos no podían llegarse, había que apagar el fuego con cubos, porque ahí no había ni mangueras ni presión. Entonces todo fue un verdadero caos. La destrucción fue terrible. Se destruyeron más de 13.000 viviendas, las pérdidas fueron también cuantiosísimas, y eso hizo de todas maneras que la catástrofe limpió la ciudad. Eran calles superpobladas, plagadas de enfermedades, todas estas calles se quemaron y surgió un nuevo Londres. Hay un monumento que está erigido en Pudding Lane, que lo veréis enseguida si vais por allí para Londres, porque es un enclave donde le llevan a la gente para visitar. Y Sir Christopher Brent fue, afortunadamente, que era tenía un gran influjo de paladio, del constructor, de este constructor que a mí me enloquece tanto con presencia en templos, sobre todo en San Giorgio el Mayor de Venecia, pues su influencia, este gran maestro Christopher Brent pudo reconstruir con unas ideas ya renacentistas todo lo que era, y clasicistas más podríamos decir, todo lo que es la ciudad de Londres. O'Brien también reconstruyó 52 iglesias de la ciudad y cambió el mapa después del gran incendio de Londres. La iglesia del Temple, aunque quedó intacta porque no tenía exactamente construcciones pegadas alrededor, fue también renovada por Christopher Brent, y un órgano fue introducido en la iglesia por primera vez. Y desafortunadamente las dos posadas de la corte no podían acordar qué órgano iban a instalar. Una sociedad quería un instrumento construido por un tal Padre Smith, mientras que la otra prefería un órgano de Renatus Harris. Y para demostrar las cualidades de los dos instrumentos de prueba, pues muchos organistas les mandaban para que se pusieran, para que tocaran y para que dieran para que vieran cuál era el mejor de ellos. Y al final se eligió el instrumento del Padre Smith, y fue una decisión astuta, porque el templo medio, que era más poderoso en aquel momento que el templo interior, pues consiguieron un poder pagar y poder tener un prestigio mucho mayor, reforzado por la parte lírica religiosa que aportaba la introducción del órgano nuevo, que fue utilizado en la Iglesia hasta la Segunda Guerra Mundial, cuando fue destruido por los bombardeos de la Edad Alemania. Y durante la mayor parte de un siglo, desde 1729 a 1814, cada una de las dos posadas, de los dos colegios, nombró a su propio organista. Por lo tanto, la Iglesia tenía dos de ellos y cada uno iba alternando, tocaba cada uno un domingo. Y claro, esto también suponía que la gente fuera, las personas de Londres, fueran a escuchar, porque era una especie de lucha constante. Hubo uno de los designados que fue muy famoso del templo interior, que fue un organista ciego que se llamaba Jan Stanley, que fue organista de 1734 a 1786, casi nada, quien también era el maestro de la banda del rey bajo Jorge III, y escribió mucha música para órgano, algunas de las cuales todavía se tocan hoy en día, y permaneció durante, como os digo, durante 52 años. Cuando estaba en la consola, pues había 40 o 50 organistas, mientras estaban tocando, que iban allí a aprender. Claro, pues bien, iría a aprender, pero claro, incluyendo a un personaje que muchos conocéis, que es Händel, que se reunía allí para escucharlo tocar. Y tiene una trompeta Tune, un tono de trompeta que debió ser tan absolutamente excepcional en su sonido, que luego, con parte de los tubos, se pudieron salvar, lo pudieron reconstruir, y es uno de los órganos donde mejor dicen que se reproducen los sonidos para el Mesías de Händel, que fue una obra promovida por Stanley después de la muerte de Händel. Ya veis qué cosas nos han traído, desde los bareros de mi pueblo a Händel escuchando a un maestro ciego en el órgano de la iglesia del templo de Londres. Esto es Historia con Sentido, y un día más encantado de poderos acercar esta parte de la historia.
Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido, el podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web, www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido. Este podcast pertenece a la red Podcast.